Vamos a iniciar esta segunda parte de la mesa de diálogo. Se encuentran con nosotros en la mesa la maestra Diana Lucero Ponce, que como todos sabemos es la procuradora ambiental del distrito de ordenamiento territorial, del Distrito Federal, y de verdad a quien agradecemos su presencia, su compromiso con el tema siempre de la transparencia. Es uno de tus mejores sujetos obligados en materia, se ha llevado varios certificados de capacitación, siempre tiene 100% en su página. Les invito a que visiten la página de la Procuraduría. Es un ejemplo en materia de transparencia y cumplimiento de las obligaciones. De verdad, Diana, te agradecemos la presencia el día de hoy en esta mesa de diálogo. También nos acompaña representación de la licenciada Marta Delgado, secretaria de Medio Ambiente, la licenciada María Eugenia González Anaya, quien es coordinadora de asesores de la Secretaría de Medio Ambiente. Bienvenida, María Eugenia. También está con nosotros, en representación del ingeniero Ramón Izaguirre, director del Sistema de Aguas, que ya se disculpó con nosotros porque hoy hay una visita con el jefe de gobierno a todo lo que es el Sistema de Aguas del Distrito Federal. Está con nosotros el licenciado Francisco Núñez Escudero, quien es director ejecutivo de Servicio a Usuarios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Muchas gracias, Francisco, por estar aquí con nosotros. También en representación del ingeniero Jorge Arganis Díaz, secretario de Obras y Servicios del Distrito Federal, quien también obviamente tuvo que asistir a esta gira a la que hago referencia, está con nosotros el arquitecto Francisco González Gómez, quien es asesor del secretario de Obras Públicas. Muchas gracias, Francisco, por acompañarnos. Por parte de las organizaciones de la sociedad civil que participarán y harán, como ya lo explicaba el comisionado Jorge Bustillos, primero su diagnóstico y sus propuestas en materia de transparencia y medio ambiente, con el objeto que después estas sean reflexionadas y escuchemos los comentarios de los representantes del gobierno. Están con nosotros por parte de las asociaciones sociales Valeria Enríquez Ortiz, quien está por parte de Fundar Centro de Análisis e Investigación. Está también Juan Carlos Carrillo Fuentes, del Centro Mexicano de Derechos Ambientales. También Tania Romero López, del Consejo Consultivo Núcleo para el Desarrollo Sustentable del Distrito Federal, y el licenciado Tomás Severino Ortega, de Cultura Ecológica. Entonces voy a pasar a dar la palabra. Estamos pensando en una intervención de alrededor de 5 o 8 minutos a lo más, de los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, dado que el documento ya se conoce por parte de los participantes, pero que nos pueden hacer, digamos, una síntesis sobre estos diagnósticos y propuestas. Todos inicio dando la palabra a Valeria Enríquez, de Fundar.
Hola, buenos días a todos. Bueno, pues antes que nada agradecerles, por supuesto, la invitación a este espacio, que bueno, ya ha sido un espacio de referencia, ¿no?, para toda la sociedad civil y también para el gobierno como una iniciativa de caminos compartidos. Agradecer también a los comisionados que han tenido tanto interés en mantener este camino. A mí me toca iniciar para compartirles algunas de las propuestas que tenemos desde las organizaciones del colectivo, y algunas que no son del colectivo, por la transparencia, para poder avanzar en algunos puntos que, por supuesto, son nada más algunos que se derivan de nuestra experiencia en nuestras organizaciones particulares, que podemos coordinar con dependencias del gobierno para avanzar en cuestiones de transparencia y en cuestiones de medio ambiente. El documento enriquecido con las propuestas que hemos afinado, lo acaba de repartir, me parece, Grisel, compañera de Cultura Ecológica, y bueno, a mí me toca empezar con las que iniciamos desde Fundar, desde Centro de Análisis de Investigación, que son dos propuestas básicamente. Entonces, por un lado, una se deriva del Fondo Ambiental Público y otra de intentar transparentar recursos que vienen de instituciones financieras internacionales. Entonces, en primer lugar, les platico la del Fondo Ambiental Público. En Fundar, pues nos caracterizamos por hacer análisis presupuestario y entonces creemos como muy importante y como un camino que puede ser explorable, iniciar un equipo de trabajo que pudiéramos monitorear todas las acciones, contratos, apoyos a proyectos, estudios que se financian con dinero del Fondo Ambiental Público. Esta información, por supuesto, pues está llena de cuestiones de interés público, desde cuestiones técnicas que son puramente monetarias, hasta resultado de muchos estudios que son muy útiles para que se puedan usar por muchas otras dependencias, también por delegaciones, investigadores o personas simplemente interesadas. Por otra parte, bueno, la manera como se asigna el dinero y cómo se gasta finalmente, pues nos indica las prioridades que tiene el gobierno del Distrito Federal en todos los temas ambientales. Entonces, hacer un seguimiento de ese presupuesto nos puede ayudar a saber hacia dónde en conjunto está avanzando el gobierno del Distrito Federal en la política ambiental, y eso pues nos compete a todas las personas también. Existen ya espacios donde se puede conocer acerca del Fondo Ambiental Público, pero bueno, la cuestión aquí sería ya sea utilizar esos mismos espacios para profundizar toda la información que hay, para poder descargar los contratos, para descargar los estudios, los reportes periódicos, para poder conocer las adquisiciones que se están llevando a cabo, a qué programa, a qué proyecto en específico están sirviendo, o también podemos hacer como un espacio aparte, que bueno, va a haber una propuesta de un portal social que se va a decir más adelante, que se puede conjuntar por ahí o ver el mecanismo, pero bueno, uno de los puntos centrales es relacionado con el Fondo Ambiental. Por otra parte, en Fundar llevamos un proyecto que es de intentar transparentar a las instituciones financieras internacionales, básicamente Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Banco Interamericano de Desarrollo, y quisiéramos como intentar iniciar una práctica que venga desde lo local, y también como acotarlo en las cuestiones ambientales. Estas organizaciones tienen mucho hincapié en hacer proyectos que tengan fines ambientales, que se encaminen a la sustentabilidad, y nosotros quisiéramos empezar a detectar qué organizaciones del gobierno del Distrito Federal reciben recursos, tienen préstamos, hay donaciones del Fondo Ambiental Global, que también es del Banco Mundial, y para qué se está usando ese dinero y si está sirviendo o no para los intereses o para los fines como se está planteando. Este tema a lo mejor es como muy nuevo, digamos, y como todavía desarticulado, pero creo que sí podríamos, si hay interés, buscar un camino conjunto para poder avanzar en él. Todo lo anterior, pues es muy importante también saber, por ejemplo, qué mecanismos hay dentro de las dependencias del gobierno del Distrito Federal que tienen relaciones con estas instituciones financieras, qué mecanismos de rendición de cuentas hay entre ellas, ¿no? Tanto del gobierno que recibe el dinero de estas instituciones como de estas instituciones hacia la gente y como de las del gobierno hacia la gente, como que es un espacio muy poco explorado. Por último, es una propuesta también que nos dimos cuenta dentro del diagnóstico que es muy difícil saber en las solicitudes de información, y esto ya es como un tema aparte de lo de Fundar, más de todo el colectivo, conocer temáticamente las solicitudes de información que se hacen en temas ambientales, bueno, en todos los temas, pero específicamente aquí en temas ambientales. Estábamos pensando como de qué manera se pudiera solucionar esto, si vía un buscador en la página del Infomec, que no sea el buscador, porque lo revisamos justamente, ¿no? Podemos encontrar por dependencias, pero no por tema. Entonces es muy difícil saber, si nosotros queremos ver qué se ha preguntado de agua, no de cuánto gana, no podemos revisar cada una de las solicitudes. Necesitamos un análisis más temático, que ya sea que pueda venir del InfoDF o que las dependencias en sus páginas pudieran no decirnos qué porcentaje es programático presupuestal, qué porcentaje es de salario, sino más bien qué porcentaje es del tema sustantivo dentro de medio ambiente, dentro de agua, dentro de las distintas cuestiones. Y bueno, pues estas son las propuestas que vienen de mi parte. Finalmente, el objetivo sería pues generar, como un querido compañero experto en información ambiental dice, es información debidamente encapsulada, ¿no?, que nos permita hallar acercamientos o alejamientos a la sustentabilidad y que por supuesto promuevan la transparencia. Gracias.
Gracias, Valeria. Perdón, también quiero dar la bienvenida, aunque ya había estado su representante cuando pasamos lista, al subsecretario Juan José García, quien ha sido, bueno, pues un impulsor muy importante desde el ámbito del gobierno de estas mesas de diálogo y que, bueno, tiene la camiseta muy bien puesta de este proyecto. Voy a dar la palabra ahora al representante del Centro Mexicano de Derechos Ambiental, a Juan Carlos Carrillo. Si nos das favor, Juan Carlos.
Buenos días a todos. Antes que nada quisiera agradecer un foro como este. Creo que es un claro ejemplo de cómo se puede generar sinergia, como muchas veces 2 + 2 puede ser mucho más que 4. Y esta me parece que es la intención, es ver de qué manera podemos colaborar juntos para ir más allá de lo que establece la ley. Obviamente bajo el marco de la ley, pero ir un poquito más allá. Les quiero comentar que iniciamos fue haciendo un ejercicio de revisión de qué es lo que establece el marco legal aplicable y qué es lo que encontramos en correlación en cada una de las páginas web del Sistema de Aguas del Distrito Federal, de la Secretaría de Obras Públicas, específicamente en el tema de residuos sólidos, de la PAOT y de la Secretaría de Medio Ambiente. Y lo primero que tengo que decir es que es felicidades, porque consideramos que si bien hay algunos detalles que traemos por aquí por escrito que podemos entregarles con mucho gusto, son realmente detalles. Detalles como que sí se plantea la estructura, pero de una forma no tan comprensible, no tan fácilmente comprensible. Hay indicadores que queramos que se refieren más bien postal más que a la gestión, pero en realidad ya son detalles que, insisto, se los podemos hacer llegar con todo gusto. Haciendo esta aclaración de que está muy bien, pero que queremos ir aún más allá, es que hice una pequeña prueba de realidad. Estaba yo haciendo esta revisión un día en mi casa y estaba presente un amigo. Le dije, oye, fíjate que es muy probable que en tu colonia vayan a cortar el abastecimiento de agua muy pronto, ¿por qué no lo checas? Y le pedí que se sentara frente a la computadora, encontró rápidamente esta información y después le pregunté, oye, ¿y qué opina? Él se dedica a hacer páginas web, por cierto. ¿Y qué opinas de la página? Me dijo, la verdad está de flojera. Y eso me parece que es un tema relevante en cuanto a... me hizo pensar, y creo que de este lado tenemos esta impresión, que las estructuras, de la forma que está estructurada los sitios web, están pensadas para dar cumplimiento a las obligaciones de ley, que es por obvias razones, y también para personas que son conocedoras del tema o especializadas en el tema. Pero estamos perdiendo la oportunidad de impactar a la ciudadanía que de una u otra forma pasa por los sitios web y que de repente dice, ahí está de flojera o no encuentro algo de forma amigable o es demasiado técnico, y se siguen a cualquier otro sitio web. En ese sentido, creo que lo que tendríamos que hacer son básicamente tratar de hacer amigable la información que estamos considerando información de interés público. Si bien, por ejemplo, en la página del sistema de aguas del Distrito Federal vienen algunos tips o consejos de cómo ahorrar agua, dejamos fuera, por ejemplo, que fueron algunos ejemplos que me dio este amigo. Oye, ¿esa es el agua que recibo en mi casa, es potable o no? ¿Cómo le puedo hacer para mantenerla potable? ¿Cómo puedo cuidar la pureza de esta agua? Este tipo de cuestionamientos más ciudadanos, como tratar de hacer más accesible, más amigable esta información, quizás se puede procurar que cada una de las páginas web tenga un apartado específicamente pensado para el ciudadano, o bien hacer un portal específico en donde cada una de las dependencias direcciona a través de un link y de alguna forma se pueda homologar esta aproximación aproximación más ciudadana. Y quizás también bajo este mismo orden de ideas, consideramos que la difusión de la información, de esta información que es de interés público, se debe hacer también amigable y no limitarse a las páginas web. Pensamos en ejemplos como este, que periódicos murales, volantes, panfletos, que se puedan distribuir fácilmente, y aquí podemos aprovechar las sinergias que se pueden generar. Sabemos, por ejemplo, en el tema de residuos sólidos, que es un tema un tanto complejo en cuanto que hay varias atribuciones de diferentes órdenes, bueno, de diferentes entidades públicas o autoridades. Sin embargo, en el tema de la difusión, creo que es uno de estos paraguas que permite la colaboración entre las diferentes dependencias para hacer una difusión activa, más proactiva y con este tinte más ciudadanizado. Insisto, la información consideramos que está muy bien, algunos detalles que perfeccionar, pero creemos que hay que ir un poquito más allá de lo que establece la ley, dándole este tinte ciudadano para las personas que no están especializadas en el tema, y entonces potencializar el uso de las competencias, el uso de los medios masivos de información. Y creo que por aquí me quedo para dejar más tiempo a los compañeros.
Gracias, Juan Carlos. Y entonces vamos a dar la palabra ahora, en representación del Consejo Consultivo Núcleo por el Desarrollo Sustentable del Distrito Federal, a Tania Romero.
Buenos días, pues muchas gracias por la invitación. Igualmente celebro este tipo de espacios para la ciudadanía. Gracias a las autoridades, a la comunidad organizadora, a las organizaciones de la sociedad civil y a los participantes en general, ciudadanos interesados y responsables. Soy licenciada en Relaciones Internacionales y vengo en representación del Consejo Núcleo del DF, Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable de la Semarnat, que básicamente son un espacio de participación ciudadana en el que los están representados diferentes sectores de la sociedad, como el sector académico, jóvenes, indígenas, etcétera. Y bueno, ahí damos nuestras recomendaciones a la Semarnat. Les voy a pasar una presentación. Realmente pienso que la mayoría de las personas somos más visuales que auditivos, entonces, bueno, pues espero que les guste. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues básicamente, como les decía, somos órganos de participación. Creo que no. Bueno, y bueno, para dar recomendaciones a la semana. Creo que este no. Ahora sí. La siguiente, por favor. Bueno, asesoramos a la Secretaría por medio de recomendaciones respecto a políticas, programas, acciones específicas, procuración que correspondan a las necesidades sociales, y bueno, encargadas de pues asesorar en este sentido desde el punto de vista ciudadano, ¿no? El siguiente, por favor. Así estamos compuestos los consejos núcleo, y bueno, yo vengo representando al Distrito Federal. El siguiente, por favor. Bueno, para nosotros es muy importante la transparencia, pues es necesario para el mejor desempeño de nuestro cargo como consejeros, ejercer nuestro derecho de acceso a la información. Muchos consejeros pues ya tienen esta experiencia con acceso a la información, otros están apenas iniciando, pero todos coincidimos en que este tipo de instrumentos deben de tener una mejora constante. Y bueno, partiendo de que la transparencia tiene tres premisas: participación social, marco jurídico y acceso a la información, proponemos lo siguiente. Implementar un área de participación social dentro de la Secretaría del Medio Ambiente, la subdirección nos parece insuficiente. Crear un consejo consultivo que lleve los temas ambientales en el Distrito Federal y sirva como monitor y seguimiento puntual de los programas y proyectos del sector social. En este sentido, María Eugenia es parte de los consejos consultivos dentro del núcleo del Distrito Federal, y tal vez ella podría fungir como medio para hacer esta relación entre nivel federal, nivel estatal. Promover la vinculación de los espacios de participación locales. El siguiente, por favor. Respecto al marco jurídico, claro, resulta necesario difundir de manera más amplia, más fácil de entender a la población el marco legal en materia ambiental, hacer guías de normatividad ambiental, especialmente en materia de residuos sólidos, lo que repercutiría en una manera más eficaz de cumplimiento de la ley de residuos en el Distrito Federal, lo que platicábamos con otros miembros de la sociedad civil. Bueno, respecto al acceso a la información, disponer de más medios de difusión de políticas ambientales, es decir, tener más espacios en periódicos, televisión, medios impresos, revistas, seminarios, etcétera. Así. Fomentar el acceso a la información a grupos vulnerables como mujeres, jóvenes, indígenas, entre otros. En este sentido proponemos pues capacitar a jóvenes en materia de transparencia, acceso a la información, para que ellos difundan también de joven a joven, vayan a comunidades y pues enfocarnos específicamente en jóvenes también, no solamente en general, sino aprovechar los jóvenes que estamos ya inmersos en cuestiones ambientales para poder realizar este trabajo. Dar talleres en zonas rurales, esto es importante porque pues no toda la ciudadanía tiene acceso a internet, ¿no? Utilizar la infraestructura de otras dependencias de la administración pública local para difundir la legislación y programas ambientales. Es decir, instalar módulos móviles de acceso a la información en las que las delegaciones políticas, por ejemplo, puedan difundir esta información, como kioscos, vehículos adaptados, hacer eventos masivos dedicados al ambiente, tener un espacio en plazas públicas donde se pueda acceder a internet de manera pues gratuita, pública, digamos, socializar el beneficio de la internet. Siguiente pregunta. Y bueno, entre observaciones generales, creación de manuales que sirvan para guía para quienes incursionan en este ámbito. No todo, a muchos se les dificulta entrar en este ámbito, entonces un manual básico que tenga así las herramientas suficientes para que las personas puedan empoderarse en este sentido, hacer una actualización periódica de la información, usar un lenguaje adecuado para todo tipo de población, no usar menos tecnicismos, más amigable, de manera inclusiva, con enfoque de género, con enfoque de edad, pendiente de los grupos vulnerables de la ciudad. Siguiente, por favor. Y bueno, pues eso sería todo por mi parte y muchas gracias.
Gracias, Tania. Entonces voy a dar la palabra de Cultura Ecológica y Acción Civil al licenciado Tomás Severino.
Hola, buenos días a todos. Licenciado Francisco Núñez, Francisco González Gómez, María Eugenia González, maestra Diana Ponce, comisionado Guerra, participantes todos, hola. Yo me sumo también a la buena vibra que por lo menos desde este lado se ha estado emanando hasta ahora, y porque creemos que estos esfuerzos pues son útiles. Estamos viendo los resultados de las mesas anteriores y los de medio ambiente, esperamos que los podamos ver pronto también. Qué rápido pasan las tres presentaciones, todo el montón de trabajo que realizaron los participantes en este equipo, las consultas, las llamadas, para abreviarlo en 15 minutos fue, bueno, deja llamar la atención. Bien, reconocemos los avances en materia de acceso a la información y transparencia que ha tenido el DF y sus entidades los últimos 5 años, incluido desde luego el InfoDF mismo, la nueva ley, ¿no? Y entonces en ese sentido ahora estamos nosotros tratando de sumarnos más a los espacios de buscar llevar la ley más allá de la ley misma, como es, digamos, en esencia esta mesa de diálogo. Nosotros, nos comprometemos, le damos la garantía, la certeza de que vamos a hacer nuestra parte en estas sinergias conjuntas que estamos planteando. Esta segunda generación de leyes de transparencia todavía tiene, hace que en materia ambiental tengamos temas medio difíciles, ¿no? Y lo pensamos mucho, las manifestaciones de impacto ambiental, las manifestaciones para la participación social en la construcción de obras públicas, pero también entendemos que este espacio y este proceso podemos aprovecharlo para utilizar esta lógica del gana-gana conjuntamente, porque la idea que nosotros tenemos es que partamos de los... No les venimos a pedir a las autoridades que metan más recursos, queremos financiamiento, que tengan que hacer como todo un procedimiento especial para sacar adelante, de lo que ya está hecho, de las sinergias. la idea de que todos en esta mesa, no solo las entidades ambientales, sino todos podemos ser parte del efecto multiplicador de los productos que aquí salgan, y aquí lo sumo incluso a los efectos con la mesa anterior de seguridad ciudadana, ¿no? Seguridad pública. Proactividad. Este es, digamos, hay varios conceptos que tratan de referirse últimamente a la misma cosa. Proactividad de las leyes, información de interés social, información a la carta, como por ahí le dice el comisionado Bustillos, ¿no? Y la idea es que tratamos de dar una visión integral a la población de la política ambiental. Las páginas, como ya se ha dicho, no quisiera repetirlo, en el fondo lo que sí están haciendo es, tienen toda la información, tienen mucha información, y en algunos casos tienen demasiada información. Información que no está construida con la lógica de la ventana social. Ese es el énfasis que nosotros queremos dar. Por ahí en el documento hay una pirámide dibujada, muy elemental, y eso es, digamos, lo que resume a qué nos queremos referir. En un primer nivel, lo que necesitamos ahora es salir a la calle y decirle a la gente qué va a pasar, o sea, cómo puede referirse a saber cuál es el problema de la contaminación y por qué eso les está implicando a algunos padres de familia tener que llevar o tener que sumarse al programa de transporte escolar. Hay gente que, más allá de no entender el programa o los porqués, su preocupación principal es, quiere decir que hay una contaminación que está afectando a mis hijos. ¿Dónde puedo encontrar esa información de primera mano? Esa referencia básica, elemental, que a lo mejor desde las instituciones y de las organizaciones parecería muy sencilla, pues es la información que necesita la ciudadanía, con la cual le podemos pedir que haga. Si no hay ese primer nivel, pues está complicado. Nosotros queremos trabajar y ser un puente. Queremos revertir también con estos esfuerzos la creencia generalizada de la percepción pública hay una desconfianza para con las autoridades. Al final como que no se les termina de creer, ¿no? No vamos a entrar en detalle de dónde viene o por qué, pero la cosa es que es así. Hay una desconfianza y peor aún hay un desconocimiento. Por más esfuerzos que se hagan en las páginas y en las instituciones de poder explicarle a la gente, pues al final la gente no se está interiorizando con los temas ambientales por muchas razones, y menos con las políticas, los programas y las leyes, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué nos referimos con esto? No queremos que la ley de residuos sólidos sea una de estas leyes más donde la población dice con, digamos, preocupante alegría, no pasa nada si no cumples la ley. No pasa nada si no cumples la ley, se van a desperdiciar años de trabajo de mucha gente en muchos espacios, y sobre todo vamos a seguir teniendo, se van a profundizar los problemas, por ejemplo, de residuos, que tienen agua, que tienen suelos, que tienen contaminación, que tienen efectos a la salud. O sea, es una tarea urgente esa. La usabilidad de la información, ese es otro de los conceptos que está rondando de esta segunda generación de ley de transparencia. Usabilidad quiere decir, y hay incluso por ahí unas ONGs que evalúan al gobierno, al IFAI, ahí Sergio López nos puede contar, el IFAI lo han reprobado varias veces en su usabilidad, es decir, este afán de tratar de meter toda la información para cumplir, eso está bien. Lo que necesitamos son nuevos espacios para que la gente pueda entrarle a ese segundo nivel de información. Hay que acercar a la gente a las instituciones y las instituciones a la gente. Creemos también que este espacio permite el efecto multiplicador. ¿Para qué? Para empezar a contemplar esta discusión de las políticas públicas de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Al final el medio ambiente, yo creo que todos los temas podrían decir lo mismo, pero al final el medio ambiente, si no cuenta con el concurso de la población, no va a haber presupuesto, staff, equipo, programa, decreto, ley, que resuelva el tema del agua, que resuelva el tema de la basura, que somos los ciudadanos, los habitantes de esta ciudad, los que estamos generando. Es decir, somos nosotros, ustedes, la familia, los amigos, los que estamos tirando la basura, los que estamos desperdiciando el agua. Y si no hay esa interacción con la sociedad, al final este problema no se va a resolver. No está en sus manos, no está en la de la sociedad, de las organizaciones, está en manos de todos. Y por eso creemos que es importante que haya este acercamiento focalizado hacia la gente. Yo sé que puede sonar medio raro focalizados en la gente, pero es decir, todo el diseño tiene que ir pensado hacia una ventana de información social de primer nivel. ¿Por qué? Porque la idea es que esto redunde en concientización, en generar información, en un cambio de actitudes de la gente. Eso es al final también lo que estamos buscando. Que sepan que existe una ley de transparencia y que en algún momento cuando se la topen la puedan usar. Ese es un cambio de actitud. Digamos, queremos mover ese rollo estancado. Por otro lado, pues hay que trabajar hacia la gobernabilidad y la gobernanza a futuro, y tenemos las instituciones, de veras, no solo en transparencia, en medio ambiente, se ha construido mucho, claro, perfectible, ¿no? Eso ya lo diremos en otros foros, pero se ha construido mucho como para que se nos vaya las manos por no conectar con la gente. Bueno, entonces en ese sentido nosotros estamos planteando, por ejemplo, un día de acceso a la información, una jornada donde las instituciones aquí participantes y muchas más, instituciones académicas, instituciones civiles y por qué no empresa privada y gobierno, puedan destinar en el Zócalo, por ejemplo, todo un día para que le muestren, le enseñen a la gente, las delegaciones también, los centros de investigación, le muestren a la gente cuál es esta información social que desde su trabajo se está generando. Ojalá, mientras más información social de primer nivel tengamos, mejor, pero que la gente sepa que la delegación le pueden dar información, que la gente sepa que puede hacer en la Procuraduría Ambiental, que la gente sepa en el caso de aguas, ¿no? Bueno, pues claro, todo esto que está en la página de sus trámites, que está muy bien que le llegue de viva voz a la gente, esos espacios necesitamos. Entonces, bueno, el día de acceso a la información. Para la construcción del portal de información social también estamos proponiendo la elaboración de una matriz, que por ahí también está en el documento, mínima, y que desde luego ponemos a discusión para enriquecerla, para sacar cuáles son los temas y los criterios mínimos de esta información, y tiene que haber una construcción pedagógica, y tiene que haber un diseño de información, y tiene que haber una capacidad de que ellos puedan profundizar en sus propias páginas de las instituciones. Mapas delegacionales, creemos que hay la suficiente información construida en las instituciones, PAOT, hasta el INE tiene información delegacional. ¿Cómo podemos hacer, establecer los criterios para hacer cruces de información, que a lo mejor a la gente le digan por delegación, en mi delegación tengo denuncias, pero tengo soluciones, cuáles son los problemas de agua, qué partes de la, dónde están tirando la basura en mi delegación, que le den un panorama muy cercano a la gente y que los identifique y los re-relacione con su entorno, ¿no? Desde la perspectiva del habitante, ni siquiera el ciudadano. Después, por ahí se mencionaba también, y quisiéramos ampliarlo, el catálogo temático de, partiendo del principio de publicidad, los recursos de revisión que han sido, digamos, resueltos favorablemente hacia el solicitante, bueno, pues debe haber ahí mucha información válida que de entrada ya es pública y que puede servir para la investigación, para la sociedad, para ahorrar tiempo, para saber el camino. También proponemos trabajar ahí como si hacemos un catálogo especial o de dónde lo ligamos. Y por último, el tema del cascajo. A partir entonces de los últimos años, ya voy a cerrar con esto, hemos tenido un desarrollo inmobiliario en esta ciudad impresionante. Bueno, también sabemos que no hay una fuente única de información, pero sabemos que cada parte tiene su información. A lo mejor, ¿cómo podemos trabajar hacia un inventario de cascajo? Algo que nos dé herramientas para la toma de decisiones. En la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, y es muy grave en el caso de entonces, bueno, esto sumado a las propuestas de análisis de información presupuestaria, de acceso a la información y la construcción de un portal de interés, y las que en ellas se agrupan, son lo que nosotros queremos proponerles para continuar con estas mesas de trabajo en la siguiente sesión. Solicitamos vía el info y su interlocución, se designara un enlace de parte de las autoridades para poderlo trabajar. Esto lo veremos en la mesa. Y por último, nada más quisiera agradecer, bueno, al Info DF por seguir apoyando este espacio de la manera que la está haciendo. No es solo, digamos, para ellos es un mero trámite, le están poniendo mucho esfuerzo. A las autoridades, a los que ya estaban y a los que se están sumando, gracias. A los colegas de la sociedad civil y particularmente a Grisel Salazar y al comisionado Bustillos, que esta mesa les ha tocado duro. Muchas gracias.
Muchas gracias, Tomás. De verdad que yo he anotado y hay varias importantes propuestas, unas que tocan en el ámbito y otras que nos tocan a nosotros coadyuvar o realizar directamente, que ya en su momento me permitiré y me imagino algunos comisionados también comentar sobre las mismas. Vamos a pasar ahora a la contraparte, por llamarle así. Ya tuvimos a los demandantes de información, vamos a ver ahora a los ofertantes de información y de transparentar el asunto ambiental. Voy a dar la la palabra primero a la maestra Diana Lucero Ponce, que volvemos a agradecer su compromiso y su presencia como titular de la Procuraduría Ambiental y el Ordenamiento Territorial, que nos acompañe. Diana, tienes la palabra.
Muchísimas gracias, muy buenos días a todas, todos. Maestro Oscar Guerra, me congratulo de estar invitada, que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial esté invitada a este ejercicio por los derechos ambientales y territoriales y la transparencia en el Distrito Federal. A todos los miembros de la sociedad civil, mis colegas de la Secretaría de Gobierno, Medio Ambiente, del Sistema de Aguas, Secretaría de Obras, por supuesto. Es muy importante para nosotros poder hacer este ejercicio con organismos de la sociedad civil. Revisamos muy cuidadosamente las propuestas, las críticas que nos enviaron en anticipación a esta sesión, y no puedo más que coincidir con algunas de las críticas. Las considero respecto de cómo podemos avanzar en este tema de la transparencia en materia ambiental. La Procuraduría Ambiental, por ley, tiene la misión de defender los derechos ambientales y territoriales de los habitantes de la ciudad, y defender y restaurar medio ambiente, desarrollo urbano. Esta tarea es particularmente difícil, que nuestro sistema legal desde 1999 en la Constitución ya nos otorga el derecho al ambiente. Estamos frente a un derecho que tiene una naturaleza colectiva. El ambiente es un bien difuso y todo nuestro sistema legal está construido para cuidar y proteger. Intentamos. Derechos individuales. En ese sentido, efectivamente, la tarea de la Procuraduría de hacer saber a los habitantes de la Ciudad de México sus derechos y obligaciones ambientales es complicada. La gente, los ciudadanos, seguimos pensando en nuestros derechos individuales. En general, además, en el mejor de los casos, sabemos que tenemos derechos y los queremos ejercer, pero cuando hablamos de las obligaciones, no conocemos esa contraparte que son las opciones. En ese sentido, la Procuraduría ha trabajado los últimos 2 años en poner en línea una plataforma de información sobre cumplimiento normativo ambiental y territorial. Esto se ha construido sobre la base de sistemas de información geográfico ya existentes, y hemos venido haciendo un ejercicio para hacerlos, como nos dicen nuestros amigos de las organizaciones, usables, entendibles. Efectivamente, como alguno de los documentos nos sugieren, el programa de acceso a la justicia ambiental, que es nuestro programa de trabajo 4 años, es poco entendible, tiene un lenguaje muy complicado. ¿Y en qué hemos trabajado para lograr esto? Hemos sido en coordinación con todas las instancias administrativas del orden federal y del orden local, organizando esta información en programas que sean, si bien hay que tener acceso a una computadora para verlos, no se requieren programas carísimos que solo unos cuantos pueden pagar. ¿Qué información creemos que todavía hay que sumar? Toda la información sobre normatividad para el ordenamiento territorial y ambiental, esta está en la SEDUBI, inventarios de bienes y servicios ambientales y urbanos. Estamos trabajando de la mano con las áreas técnicas de la Secretaría de Medio Ambiente en construir estos mapas de servicios ambientales, mapas de percepción pública con la Secretaría de Gobierno, mapas de delitos ambientales y territoriales con la FEPADA, la Fiscalía Especial de Delitos Ambientales, zonas de riesgo y alta vulnerabilidad ambiental y territorial con la Secretaría de Protección Civil y los inventarios de vegetación y suelo de conservación que ya están actualizados hasta el 2005 con el base en el programa OEIDRUS de la CEDEREC. ¿Qué ofrece la Procuraduría a la luz de lo que se ha planteado en los diferentes documentos y en las intervenciones que hemos escuchado? Más allá de trabajar con otras instancias, como puede ser la Asamblea Legislativa, los diputados, el sistema judicial, en mejorar el sistema legal para que permita ejercer acciones colectivas para defender el interés legítimo en la defensa de estos bienes colectivos que son el medio ambiente. Con lo que podemos empezar ya es en garantizar el acceso a la información. Nuestras propuestas o nuestras ofertas son respecto del Día de Acceso a la Información. La PAOT se compromete a académicas y sociales en la realización de este día de la información. También tenemos capacidad para construir un portal social sobre derechos. Bueno, tenemos la capacidad técnica, un servidor con la suficiente capacidad, permanentemente activo, para construir un portal social de derechos ambientales y territoriales. De hecho, tenemos una sección de participación ciudadana que podemos transformar perfectamente en una sección de participación en el portal social. En este portal social podemos construir todo un esquema de conocimiento de los derechos ambientales y territoriales. Proponemos que el objetivo sea ciudadanizar el cumplimiento de la ley mediante acceso efectivo a la información. La PAOS puede aportar una plataforma tecnológica activa, sistematización de servicios para atención a la población, o sea, un fácil acceso a la población, disposición de un espacio público social compartido y pensamos que a las organizaciones sociales les corresponde colaborar en el diseño y construcción de este portal social. Con esto podríamos esperar tener vínculos de servicios informativos ambientales y territoriales, conocer inquietudes, experiencias, necesidades ciudadanas, tener reuniones de enlace. Nos comprometemos a participar en estas reuniones y les pedimos considerarnos invitados permanentes en este ejercicio. También ofrecemos robustecer la plataforma de información con mapas delegacionales específicos. De hecho, cada denuncia que la PAOT atiende está georreferenciada en mapa en línea, pero como artículo 19 lo menciona, la información es tan puntual que finalmente no pueden hacer una evaluación cualitativa de los resultados de esta información. Toda la información que se entrega mediante recurso de revisión, me complace mucho decirles que operamos bajo el principio de máxima publicidad. Nunca ha habido un recurso de revisión respecto de información solicitada a la PAOT. La PAOT también se puede comprometer a desarrollar talleres con sectores específicos de la sociedad civil, grupos vecinales, organizaciones sociales. Podemos comprometer 2 talleres en un plazo de 2 meses. Necesitamos sin duda el concurso
discurso de estas las organizaciones sociales que convocan esta mesa por la transparencia para definir y participar en los talleres. Estamos dispuestos a participar en estas jornadas periódicas de análisis de temas ambientales y territoriales de la ciudad para que la población conozca el estatus de los recursos hídricos, manejo y disposición de residuos sólidos, la afectación por ruido y vibraciones, la pérdida de servicios ambientales como es el arbolado urbano, y participaremos con mucho agrado en las convocatorias conjuntas de las organizaciones sociales, del InfoDF, la Comisión de Derechos Humanos, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Medio Ambiente. También les comento que desde el año pasado, por ley, tenemos un comité técnico asesor con 10 ciudadanos expertos en temas ambientales y territoriales, designados por la Asamblea Legislativa. Este es un enlace para fortalecer la colaboración con el sector académico y las organizaciones de la sociedad civil. La siguiente reunión del Comité Técnico Asesor es el próximo 2 de abril y abro la invitación a que nos acompañen en esta sesión. En el tema de cascajo, derivado de atención a denuncias, le pido a mi colega Iván que pases rápidamente todas estas láminas, dando un par de segundos para cada una. Tenemos un diagnóstico de todas las zonas impactadas por tiraderos clandestinos de residuos de construcción, principalmente o en la delegación Tláhuac, que desafortunadamente ha sido uno de los destinos ilegales históricamente para depositar el cascajo. La mitad del cascajo resultado de los temblores del 85 fue a dar ilegalmente a la delegación Tláhuac. Hoy hay lugares, 10.000 o 15.000 hectáreas con 4 metros de cascajo. Uno de ellos, por ejemplo, es el bosque de Tláhuac, que ahora es un parque urbano, y estamos trabajando coordinadamente con las instancias gubernamentales para hacer acciones preventivas y correctivas. Con esto terminaría yo mi presentación y estoy a sus órdenes para cualquier aclaración. Gracias.
Gracias, Diana. Y como bueno era de esperarse, agradecemos el compromiso y toda esta serie de invitaciones y de propuestas específicas para llevar a cabo. No me cabe duda que, igual que la Mesa de Seguridad Pública, ya en las reuniones de trabajo específicas habrá muchas cosas que se podrán ir, digamos, realizando de forma paulatina. Y de verdad, gracias por este compromiso y por esta apertura a seguir trabajando conjuntamente con las organizaciones de la sociedad civil. Voy a dar ahora la palabra a la licenciada María Eugenia González Anaya, que, como ya había dicho, ella es la coordinadora de asesores de la Secretaría de Medio Ambiente, la licenciada Marta Delgado. Si me das favor, licenciada María Eugenia.
Muchas gracias, buenos días, maestro Oscar Guerra Ford, comisionado presidente del InfoDF. Buenos días, maestra Diana Ponce Nava, procuradora ambiental y del ordenamiento territorial, comisionadas y comisionados ciudadanos del instituto, licenciado Juan José García Ochoa, su representante, buenos días, arquitecto Francisco González, Francisco Núñez, y representantes de la sociedad civil y asistentes a esta mesa de diálogo. En primer lugar, agradecer la invitación que se hizo a la Secretaría del Medio Ambiente, externar una disculpa por parte de la secretaria Marta Delgado Peralta, quien en este momento está presidiendo también otro ejercicio de participación ciudadana, que es el Consejo de Seguimiento del Plan Verde, que se reúne 3 veces al año. Estaba agendada desde octubre esta reunión y les externa su disculpa. Ella ha sido una impulsora del tema de transparencia y muy especialmente el tema de acceso a la información ambiental desde su paso por la sociedad civil, y no ha sido la excepción al frente de la Secretaría del Medio Ambiente. Ella ha podido constatar la importancia de el acceso a la información ambiental y la creación de alianzas entre el gobierno y la sociedad civil y las organizaciones para garantizar el acceso a la participación y a la información. La Secretaría del Medio Ambiente felicita este trabajo que sirve de punto de partida para iniciar mesas de seguimiento y se suma gustosamente a todas las aportaciones y a todas las recomendaciones que están plasmadas en el documento. Y quisiera referirme brevemente. ¿Sí? Es que creo que hacen. ¿Cómo? ¿No? ¿Están muy juntos? Y me voy a referir, al igual que como lo hizo la maestra Diana Ponce, a cada una de las sugerencias y me voy a permitir mencionar algunos de los avances que tenemos desde la Secretaría del Medio Ambiente en cada uno de estos puntos y generar también algunas propuestas. Pero de antemano nos sumamos a esta iniciativa y estamos gustosos de participar en el seguimiento de todas estas recomendaciones. El establecimiento del día de acceso a la información. Nos sumamos a esta idea, es parte fundamental del trabajo desarrollado por la Secretaría, es hacerlo del conocimiento ciudadano. Creemos que las políticas no sirven si se quedan en el escritorio, sirven cuando los ciudadanos y los gobiernos trabajamos de la mano y unos conociendo los planes de otro y colaborando en su desarrollo. A través de este mecanismo del establecimiento del día de acceso a la información, que podrían no ser una sola feria, podríamos crear algunos días más semestralmente, bimestral, no sé. Entonces nosotros gustosamente podríamos difundir avances o los contenidos de nuestros programas, el Plan Verde, el Plan de Acción Climática, programas de educación ambiental, inventarios de emisiones, programas de agua, entre otros, pero nos comprometemos desde este momento a participar en el desarrollo de esta iniciativa. Respecto al portal social de información ambiental, creemos que además de los medios institucionales de acceso a la información, como son las oficinas de información pública, el acceso a la información ambiental no tiene que estar sujeta solo a los procedimientos institucionales o a los procedimientos, como lo mencionaba Tomás, enmarcados en la ley. Nos sumaremos, sin duda, a la construcción de este portal, acercará de mejor manera la información, haremos lenguajes más claros para acercar a la ciudadanía estos contenidos de información que desarrollamos en la Secretaría y derivará pues de un esfuerzo ciudadano entre ciudadanía y gobierno. Entonces estamos también muy dispuestos a colaborar en el armado y en la proporcionar la información para conformar este portal social. Respecto a los mapas delegacionales, la elaboración de estos mapas que despliegan información detallada sobre la información ambiental en la Ciudad de México es una tarea ardua, es muy interesante. En este tema la Secretaría del Medio Ambiente ha realizado diversos avances, como el nuevo sitio del sistema de monitoreo atmosférico. Maneja un concepto más estructurado, yo me atrevería a decir que es un concepto que incluye algunos de las recomendaciones que comentaba Juan Carlos Carrillo en su participación. Estamos acercándonos más en este lenguaje, qué es el sistema, qué es la calidad del aire. Tenemos una sección para niños con un lenguaje muy dirigido. Los invito de verdad a conocer este nuevo sitio. Un concepto estructurado de información orientado al interés del público en general, los niños y los académicos e investigadores, soportado en tecnologías de información y comunicación de vanguardia. Tenemos servidores, equipos de comunicación y software de última generación para proporcionar un rápido y seguro acceso a la información para cualquier tipo de conexión. En este sitio se presenta la información de riesgos y recomendaciones también, dependiendo del nivel de contaminación del IMECA, que se da cada hora. La asociación iluminación del IMECA con colores para que toda la población lo pueda relacionar, un mapa en el que se reporta la calidad del aire por zona, un mapa en el que se reporta la calidad del aire por estación de monitoreo, un mapa para ubicar la estación más cercana a un sitio, el pronóstico meteorológico de la calidad del aire para el día actual y el siguiente día, el reporte horario de la calidad del aire con información del pronóstico para el día siguiente y el máximo valor del día anterior, una cámara también de visibilidad con fotos de alta resolución con tomas cada 10 minutos. Entonces, de tal manera que pretendemos asegurar el acceso a la información, además de estos instrumentos, con la participación de la Dirección de Gestión de la Calidad del Aire, en forma verbal, escrita, visual, datos, tenemos toda la información disponible en materia de contaminación atmosférica y los parámetros meteorológicos, por teléfono, fax, página electrónica, correo, elaboramos publicaciones, folletos, trípticos, discos compactos, todo esto está a disposición de todos, y sin duda es un ejemplo que queremos seguir para los demás temas, ¿no?, en la Secretaría. Son esfuerzos coordinados y depende también, bueno, creo que estos mapas, ahí requerimos también colaboración con otras dependencias, con la Procuraduría Ambiental, que tiene desarrollado un amplio trabajo también de mapeo, y me voy a permitir pasar al siguiente tema. Publicitar la información entregada mediante el recurso de revisión. El acceso a la información es uno de los ejes transversales de toda la política en el desarrollo de la actividad institucional de todas las dependencias del gobierno del distrito. Por nuestra parte, tan solo en el 2008, de las 624 solicitudes de información que se presentaron, solamente se interpusieron 5 recursos de revisión y generamos un índice de cumplimiento del 99%. Tan solo en este trimestre del año 2009, el número de solicitudes de información ascendió a 300, ¿no? Tan solo en el primer trimestre. Estamos de verdad avanzando en mejorar nuestro sistema de calidad para proporcionar la información. Yo creo que la información que a través del recurso de información en los que se ha el instituto ha dispuesto que se modificara la respuesta otorgada, pues no hay ninguna limitante para que esta información pueda ser de conocimiento público, ninguna. Entonces creemos que es una muy buena iniciativa y muy buena propuesta. Difusión social de obligaciones desprendidas de la nueva legislación sobre el residuos sólidos. Bueno, es un tema impostergable, requiere necesariamente de un trabajo coordinado entre autoridades. Somos muchas autoridades las que tenemos competencia en la materia de gestión de residuos, pero también necesitamos el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil. En materia de la difusión e inicio de campañas de comunicación con contenidos de educación ambiental, de información de obligaciones, sanciones y en general campañas que incluyan el universo de información que se genera alrededor de la gestión de los residuos, depende en gran medida de recursos que son escasos en los presupuestos y un gasto considerable, pero además necesario. Nosotros estamos desarrollando estas campañas y tratando de lograr alianzas incluso con otros órdenes de gobierno como la Asamblea Legislativa. Esperamos también que el InfoDF se pueda sumar a estas campañas. Coincidimos en la necesidad de la difusión. La Secretaría está trabajando aspectos de manejo de información actualizada para la evaluación de resultados de los programas y que nos sirvan para la toma de decisiones. Los sectores empresariales, académicos, gubernamentales, las organizaciones han hecho aportaciones muy importantes. los avances que tenemos hoy en la Secretaría del Medio Ambiente, tenemos los inventarios de emisiones, hemos tratado de apurarnos a la integración, el inventario 2006, el inventario 2007, que ya están disponibles en la página de la Secretaría, está por concluirse el inventario 2008, estamos generando el programa de gestión integral de los residuos sólidos, que por supuesto se someterá a un ejercicio de participación ciudadana para contar con su con la opinión de todos los sectores. Y pues tenemos también disponible información sobre planes de manejo, aceites, pilas, etcétera, ¿no? Son pasos que son impostergables, pero estamos tratando de avanzar y nos sumamos también a cualquier propuesta que se pueda generar y a la colaboración, por supuesto, y la ayuda y el apoyo que se pueda generar tanto de las mesas, de las organizaciones, del INFO y de otras dependencias del gobierno del Distrito Federal. El inventario sobre cascajo, ya la maestra Diana Ponce informó sobre este diagnóstico. Nosotros tenemos la obligación de actualizar el diagnóstico de minimización y manejo de residuos en la industria de la construcción. Tenemos por ahí un diagnóstico que me parece que es del año 2002. Nos estamos comprometiendo a una actualización. Tenemos que concretar el intercambio de información que generamos la Secretaría de Obras, la PAOT, la CEDUBI, Secretaría de Medio Ambiente, delegaciones. Nosotros desde nuestra labor de vigilancia a través de la Dirección Ejecutiva de Vigilancia Ambiental estamos generando información respecto de la inhibición del depósito de este tipo de residuos. Tan solo en 2007 y 2008 se logró impedir el depósito de 5.835 metros cúbicos de cascajo. Iniciamos 111 procedimientos administrativos y contra los responsables, y bueno, esta información puede sumarse al número de denuncias que recibe también la PAOT, y necesitamos colaborar y generar sinergias para obtener mayores diagnósticos e implementar mejores políticas públicas. El monitoreo del Fondo Ambiental Público, es una función que se viene cumpliendo a través del funcionamiento de la Oficina de Información Pública y del portal de la Secretaría. Allí pretendemos y siempre estamos tratando de actualizar la información sobre las actas de sesiones del Consejo. Ya voy a concluir. Los informes anuales, los proyectos presentados, autorizados, los montos. Nos sumamos también a las aportaciones que nos hiciste y que mencionaste. Creo que por ahí, a través de la Contraloría, los Contralores Ciudadanos, podríamos empezar algún ejercicio de seguimiento e incluso empezar a publicar resultados respecto de los proyectos que están siendo financiados con recursos del Fondo Ambiental. Voy a dejar el tema de recursos hídricos a cargo del sistema de aguas para poder concluir, y la información con proyectos relacionada con proyectos, programas ambientales que reciben recursos extranjeros. En este sentido, nosotros también estamos tratando de generar informes. Ahorita vamos a publicar las memorias del PIMAT. Es el proyecto de introducción de medidas amigables en transporte, que se financió con recursos del Banco Mundial. Vamos a publicar estas memorias y pretendemos que se publiquen estos resultados y memorias de la aplicación de recursos, elaboraciones de proyectos y los resultados de los proyectos a través de estas memorias. Y bueno, además de las valiosas recomendaciones que nos hacen las organizaciones de la sociedad civil, la Secretaría está haciendo un esfuerzo porque el acceso a la información ambiental sea garantizado como un derecho de todos, más allá de cumplir con la ley y figurar como una administración transparente y solamente llenar estos requisitos que la ley nos está imponiendo. Pretendemos hacer efectivo este derecho de acceso a la información ambiental. Ya mencioné algunos ejemplos claros, el nuevo sitio del CIMAT, el REDSE que vamos a estar publicando en las próximas semanas, estarán recibiendo una invitación, y pues va a ser una fuente muy importante esta de información y de insumos para el establecimiento de políticas públicas, por un lado de carácter regulatorio y también para ir promoviendo incentivos para las mejores prácticas ambientales en la Ciudad de México. Y pues para nosotros también la participación ciudadana ha sido un elemento fundamental para que la gente se involucre en el tema. En los temas, en los programas que implementamos, tratamos siempre de involucrar a la sociedad civil en consultas públicas, como el caso de la integración de consejos, como los consejos del plan de seguimiento del Plan Verde, la participación ciudadana en la Comisión Ambiental Metropolitana, en el Consejo Rector del Bosque de Chapultepec, el Consejo de Movilidad No Motorizada, el Comité Promotor del Rescate del Río Magdalena, el Consejo del Plan de Acción Climática, y actualmente vamos a configurar un consejo en materia de residuos sólidos. Con esto concluyo mi participación. Muchas gracias.
Gracias, María Eugenia. Una disculpa, pero bueno, así es esto del tiempo y es el trabajo que nos toca hacer. Vamos a dar la palabra ahora al arquitecto Francisco González Gómez, que como ya dije, es asesor del secretario de Obras Públicas y viene en representación del ingeniero Jorge Arganis, que nos hace favor.
Buenos días a todos. En aras de ahorro del tiempo, saludo a todo mundo, participantes, y me iré a los temas sustanciales que se han presentado aquí. Me voy a referir a tres puntos. Primero, al problema de los residuos a los residuos sólidos urbanos. Segundo, a los residuos de la construcción. Y tercero, a las características de la Secretaría y la información que podemos nosotros proporcionar. La ley de residuos sólidos tiene por objeto lograr con la participación ciudadana la disminución de los residuos que tienen que llevarse a la disposición final. Aprovechar la mayor cantidad posible de aquellos que son reciclables, separar los orgánicos y utilizarlos en la medida de lo posible para la composta, y todo esto con una participación de los ciudadanos que debe ser consciente y que debe de ser promovida por parte del gobierno, todas las dependencias que participan en esto, Medio Ambiente, PAOT, las mismas delegaciones. Tenemos que tomar nuestra responsabilidad, el aspecto de nuestra responsabilidad que nos corresponde, y llevarla adelante. Por esa razón, nosotros insistimos en la necesidad de que queden claros cuál es el ámbito que le corresponde a cada dependencia. Las delegaciones, en el caso de los residuos sólidos, son las responsables de la recolección de ellos y su transferencia a los sitios a las estaciones de transferencia donde la Dirección General de Servicios Urbanos los recibe y los lleva al relleno sanitario. Quiere decir que todo lo relacionado con la recolección le corresponde a las delegaciones. A nosotros nos llegan muchas solicitudes de información precisamente de ese tipo. No tenemos nosotros a nuestra disposición el número de rutas ni las rutas que hay en cada delegación. Con objeto de poder tener un mayor conocimiento y un relativo control, una participación más directa, se han estado promoviendo reuniones donde participa Medio Ambiente, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Obras y Servicios, con los responsables en las delegaciones del manejo de los residuos sólidos. Esto nos está permitiendo completar un diagnóstico global de cuáles son los recursos con los que contamos para poder llevar a cabo la aplicación de una ley tan ambiciosa que se propone objetivos tan importantes y de una enorme magnitud como es la ley de residuos sólidos de la capital. Hemos avanzado, Desgraciadamente nos ha tocado en esta etapa un año electoral donde hay un cambio de funcionarios que aspiran a ocupar otro cargo, y esto da un cierto movimiento en los niveles medios e inferiores, y se ha convertido eso en un relativo obstáculo que ya estamos superando. En poco tiempo tendremos ese diagnóstico y sabremos qué es lo que se requiere. Desde luego, y a título de ejemplo nada más, quiero decirles que el parque vehicular que utilizan las delegaciones está extremadamente obsoleto. Que tenemos camiones de más de 20 años de ser utilizados y que, bueno, requieren ser cambiados. Yo primero que planteo las delegaciones, necesitamos nuevos vehículos. Si tomamos en consideración que puede costarnos aproximadamente un vehículo normal, 1,000,000 pesos, y necesitaríamos alrededor de 700, nada más, de la contabilidad que hemos hecho de la mitad de las delegaciones, podemos ver la magnitud del problema que tenemos enfrente. También nos preguntan mucho acerca de la aplicación de las sanciones. Las sanciones no están aplicándose ahorita más que en los casos de flagrancia. Aquellas personas que se sorprenden depositando o tirando la basura en las calles son sancionadas. No se está sancionando y no se tiene contemplado de inmediato aplicar las sanciones a aquellos vecinos que no hacen la separación como lo estamos solicitando. Esto representa enormes dificultades desde el punto de vista legal, desde el punto de vista práctico. ¿Quién aplica la sanción? Para aplicar una sanción de este tipo se necesita una autoridad, y no tenemos 2,000 funcionarios que puedan ir en los camiones aplicando estas sanciones. Tenemos entonces que apelar con el apoyo de todos, de todas las instancias, a promover un mayor nivel de conciencia. Y este mayor nivel de conciencia nosotros empezamos por aplicarlo con nuestros trabajadores. De ahí que con la colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente se le están dando cursos a los trabajadores para que entiendan la trascendencia de la separación y qué deben de hacer en los casos que los vecinos no nos estén ayudando en ese sentido. Tengo entendido, y así está contemplado, que la Secretaría de Medio Ambiente está elaborando ya un plan de difusión para promover esta conciencia y lograr que todos separemos la basura en nuestras casas. Y nosotros estamos trabajando para que no nos sintamos defraudados porque el camión la abre y la revuelve. Eso es para lo que estamos trabajando, con el apoyo de todas las dependencias involucradas en este caso, particularmente Medio Ambiente y Obras. Veamos el problema del cascajo. Y en el cascajo parte de un principio que todos conocemos. El territorio del Distrito Federal donde se puede construir, está construido. No hay donde podamos nosotros disponer de predios apropiados para llevar el cascajo. Tenemos entonces que promover otro tipo de acciones. Ya lo dijo la compañera de Medio Ambiente. En primer lugar, el reciclado de los desechos de la construcción. Una parte de esos desechos, todo lo que se refiere a piedra, concreto, tabique, pueden ser reciclados. Estamos impulsando eso. El material producto de la excavación también puede ser utilizado, porque en muchas ocasiones nosotros lo hemos usado para mejorar el suelo, en algunos casos, y sembrar árboles. Lo hicimos en Bordo Poniente. Disponer de ese material de excavación que está limpio, el que no lleva basura, ni lleva concreto, ni varilla, ni otro tipo de materiales. Estamos separando el material producto del retiro del asfalto. Ese no solamente puede reciclarse para producir nuevo asfalto, y se está aplicando hasta cierto punto, está utilizando un porcentaje no muy alto para utilizar ese asfalto y poderlo reusar. Ese material debe tener un tratamiento especial. ¿Cómo contemplamos este problema? El problema es que, en primer lugar, debe ser responsabilidad de las constructoras. Probablemente ustedes hayan visto un programa de esta señora Denise Marker, que nos ha estado señalando reiteradamente que hay un problema ahí. Y nosotros ya hicimos una respuesta. Si nosotros les hemos encargado a través de los contratos la responsabilidad a las constructoras pueden llevar sus desechos de la construcción a los sitios donde, pagando, ellos lo puedan depositar. Si están en el Estado de México o en el Distrito Federal, no es responsabilidad nuestra. La responsabilidad nuestra es, con la colaboración de la Secretaría de Seguridad Pública, es impedir que se tire el cascajo en las avenidas, los camellones y otros lugares del Distrito Federal. Donde se ha presentado esta situación, por ejemplo, en la parte oriente del periférico, hemos solicitado reiteradamente que la Secretaría de Seguridad Pública cumpla con su función en ese aspecto e impida que tiren el cascajo. La Secretaría de Obras y Servicios no tiene forma de impedir que eso suceda. Sin embargo, estamos tomando algunas medidas que pueden permitir llevar un control. Vincular el otorgamiento de la licencia de construcción a la presentación de un programa de disposición de los residuos de la construcción por parte de la empresa, que incluya desde luego el sitio a donde va a llevar esos residuos. Estamos trabajando en eso. No es fácil sacarlo, porque hay que consensarlo con las agrupaciones gremiales, ingenieros, arquitectos, constructores, que se van a ver afectados. Esto implica un incremento del costo de la construcción. No hay que engañarse. Implica un incremento del costo, porque evidentemente los sitios están más lejanos y hay que pagar para que los reciban. En ese sentido, seguimos analizando qué posibilidad hay de que eso pueda hacerse, tanto con las construcciones privadas como con las construcciones que del gobierno, que hace el gobierno y que otorga a las empresas privadas. Ya voy a acabar. Se ha planteado, y se trabaja en eso, que puede llevarse los residuos de la construcción a minas, sobre todo en la delegación Álvaro Obregón, la zona poniente. El problema es que se necesita hacer estudios, que Medio Ambiente colabore, está colaborando con nosotros en eso, para ver cuáles son los sitios que se pueden utilizar para llevar el cascajo, pero además para establecer la calidad del mismo, que no exceda la capacidad de carga del terreno, o sea, que no vayamos a crear un problema mayor al llenar ahí con los desechos de la construcción. Y desde luego esto implica un trabajo arduo, que si ustedes ven toda la cantidad de obras que tenemos, nos resulta a veces un poco cuesta arriba, pero ahí vamos sacándolo. Finalmente, muy breve, quiero señalar que nosotros tenemos un problema especial en la cuestión de la información. Muchas veces nos piden que nosotros entreguemos información relacionada con licitaciones que todavía no se llevan a cabo. Díganos ustedes cuánto va a costar la línea 12 del metro. No sabemos, está en proceso de licitación. Díganos ustedes cuánto va a costar tal o cual construcción, o por dónde va a pasar tal y cual vialidad. Eso se presta para la especulación urbana, sobre todo ahora por el humo de Tláhuac, que nos han ido a estar insistiendo mucho. Díganos por dónde, porque mi compadre quiere vender. Bueno, lo dicen, hay cierta ingenuidad, pero no todos son tan ingenuos. Eso dificulta a nosotros que podamos proporcionar toda la información que nos piden en relación con las obras, su costo, su ubicación y nos restringe inevitablemente los datos que podemos dar. Bueno, quisiera subrayar finalmente que de las dependencias aquí presentes, la Secretaría de Obras y Servicios es la que recibe más solicitudes de información. Gracias.
Muchas gracias por su intervención. Creo que hay cosas muy interesantes, algunas discutibles, pero digamos este es el objetivo de esta mesa de diálogo. Voy a dar la palabra ahora al licenciado Francisco Núñez Escudero, que como ya también dije es asesor del ingeniero Ramón Aguirre, director del sistema de aguas de la Ciudad de México, que como les dije, el día de hoy hay una visita a lo que es el drenaje profundo. Sabemos que uno de los grandes problemas de la ciudad es el asunto del agua, hay recortes, sabemos, y bueno, una de estas visitas que está haciendo para ver los avances se realizó el día de hoy, por eso no puede estar presente, pero está con nosotros el señor Francisco Núñez, a quien le vamos a agradecer su intervención.
Muy buenos días, comisionado presidente, comisionados ciudadanos, representantes de las organizaciones civiles y a los compañeros del gobierno de Estado Federal. Pues reiterarle la disculpa del director general, de no poder estar aquí, él hubiera querido estar para saludarlos y para poder platicar con ustedes en esta mesa de diálogo de manera todas las inquietudes que hay. Sin embargo, a mí me toca como director ejecutivo de servicios usuarios atender todas estas cuestiones relacionadas con el contacto con los ciudadanos, particularmente con nuestros usuarios. En esta área se encuentra la Oficina de Información Pública y me da muchísimo gusto que, independientemente de que los comentarios de nuestra página de internet, algunos son positivos, algunos no tanto, pues que prácticamente todos los comentarios que se hicieron acerca de una página de internet hayan sido del sistema de aguas. Eso quiere decir que se está viendo y se está revisando la página del sistema de aguas. Quisiera comentarles que hace un par de años la página del sistema de aguas era un archivo de Word que estaba publicado y que teníamos cerca de 30 visitas por año, ¿no? Que era bastante numeroso. Y actualmente tenemos cerca de 3,000 hits de consultas, lo cual pues nos ha puesto en una posición completamente distinta. Hoy en día nos pone en una posición de tener que ser muchísimo más responsables y muchísimo más transparentes respecto de la información que damos. Particularmente me gustaría comentarles de que la transparencia para nosotros es una herramienta que nos impulsa y nos motiva a ser más eficientes y a dar un muchísimo mejor servicio. Incluso en algunos también resulta como un instrumento para que nuestros usuarios también sean mucho más responsables en el cumplimiento de sus obligaciones para con el sistema de aguas. Entonces, mientras algunos ven el acceso a la información como una obligación que obliga a la ley, para la redundancia, nosotros lo vemos como una herramienta para mejores, por lo cual nosotros les agradecemos mucho sus revisiones y les agradecemos mucho que estén muy al pendiente de todo lo que hacemos, porque siempre hay cosas que tenemos que mejorar y desafortunadamente luego no están a la vista de nosotros, pero eso hace que eso nos impulse y nos haga ser mejores. Particularmente con lo que se mencionaba acerca de que tenemos que tener más información para nuestros usuarios con respecto a temas sustantivos como la calidad del agua, cómo son el suministro en ciertas zonas, lo estamos trabajando. Ustedes podrán ver actualmente que la página ya tiene, por ejemplo, algunas informaciones acerca de cómo cuidar el agua. agua, cosa que antes no lo tenía, pero me queda claro que tenemos que trabajar muchísimo más. Particularmente ahora tenemos el problema de que somos muy visitados, y digo problema porque nuestros enlaces, nuestros servidores estaban hechos para el tipo de tráfico que teníamos antes. Y bueno, pues ahora, si ustedes han estado revisando la página, vamos ya por la por el cuarto rediseño. Que ahora el rediseño que tenemos es más pesado en términos de bytes que se utiliza, y eso requiere una velocidad de tránsito de la información muchísimo mayor que la que teníamos. En este nuevo rediseño que van a estar encontrando, y que incluso ya es diferente del que viene en las carpetas, se resuelven algunos otros problemas. Sin embargo, estamos trabajando en el sentido de tener información interactiva para poder dar una mejor información acerca del suministro, dar una mejor información de cómo ahorrar agua. Eso particularmente nos tiene preocupados y nos tiene dedicados a dar al ciudadano, a nuestros usuarios, alternativas de cómo puede el ciudadano ser mucho más eficiente, mucho más consciente en su consumo. Ustedes podrán ver que prácticamente tenemos dos medios de difusión, ¿no? Uno es nuestra página de internet y otra es nuestra boleta de pago. Nuestra boleta de pago, ustedes la pueden estar revisando, antes era una hoja de papel que traía el cobro y bueno, decía todos los lugares donde se podía pagar, ¿no? Decía si se podía pagar en el super, la Comer, y bueno, y todos los demás puntos, ¿no? Pero ahora estamos empeñados en poner información de cultura del agua, particularmente, por ejemplo, la nueva boleta que viene es información para que la gente denuncie las tomas clandestinas, que ese es un punto que desafortunadamente en el pasado no se había trabajado mucho. El año pasado tuvimos cerca de 150 clausuras de tomas clandestinas, y pues ahí no quisiera compararlo con nada, porque es el primer año que el gobierno clausura tomas clandestinas, ¿no? En el pasado no se hacía y ahora ya lo estamos haciendo. Estamos muy empeñados en recuperar el agua que actualmente nos roban, porque pues, digo, es un delito como robarse una televisión, pues es robarse el agua, nada más que mucho peor, porque si alguien se roba una televisión, pues nadie se queda sin bañarse, ir sin asearse, y si se roban el agua, pues un litro que alguien se roba es un litro que le está dejando de llegar a una familia que la necesitaba para su limpieza, para su higiene, y que en última instancia es para su supervivencia y su salud. Eso nos interesa muchísimo, nos interesa muchísimo promoverlo. Y bueno, pues tomamos nota de las inquietudes de cómo ser mucho más eficiente para ahorrar agua, para cuidarlo, para mantener esa agua en estado potable, porque muchos ciudadanos, como bien se decía, no sabe que el agua que le llega es potable y que es tan buena como el agua de la botellita, ¿no? Nada más que el agua de la botellita es 10,000 veces más cara, pero pues la deja en un tinaco que está sucio, que nunca lo ha lavado, que no tiene este proceso de mantenimiento, que aun cuando tengamos estos tinacos nuevos, de los de como plástico negro, que son mucho más sanos que los tinacos que antes teníamos de concreto asbesto, que en última instancia provocan cáncer, pues el no lavarlos pues también tiene consecuencias pues muy malas para la salud, ¿no? Porque ahí se va haciendo un caldo de cultivo de bacterias. Entonces eso tomamos nota, lo vamos a incluir, lo vamos a incluir, eso y todos los demás, los más tips. También quisiera mencionarles que ahora, bueno, desde el rediseño anterior, pero también en este, estamos teniendo mucho énfasis en que los ciudadanos puedan poner todas sus quejas vía internet, con el sentido de facilitar el que el ciudadano pueda hacernos saber qué piensa del servicio, de la página, de qué más podemos cambiar en el suministro de agua, en la atención que le damos, porque estamos convencidos que 2 millones de usuarios que se traduce en 8 millones de habitantes, pues piensan más que uno, ¿no? Entonces, o piensan más cosas que uno. Entonces, eso le damos un seguimiento muy puntual. También quisiera comentarles de que todas estas cuestiones que estamos viendo por internet, todas las que se ponen ahí, les hacemos seguimiento una por una, vía telefónica, por eso pedimos ya sea el correo o el teléfono para poder poner la queja. Y bueno, pues vamos a estar trabajando en estas cuestiones de cultura del agua. En esta boleta, eso lo van a ver, que siempre va a haber ya un mensaje de cultura del agua, un mensaje de ya sea de cómo cuidarla, de cómo denunciar el robo del agua, que nosotros llamamos zonas clandestinas. Pero bueno, pondremos más énfasis en estos temas, digo, ya no solo en el énfasis en la aplicación de presupuestos, porque a fin de cuentas a muchos ciudadanos le poner ahí un número, pues no le transmiten nada, ¿no? Si un millón, pues es mucho poco comparado con qué, ¿no? Pero sí tenemos que tener un esfuerzo mucho mayor en informar a nuestros usuarios sobre qué pueden hacer ellos en lo particular para contribuir al mejor cuidado del agua, al mejor cuidado del ambiente. Muchas gracias.
Gracias, Francisco. Y qué bueno que esto de la boleta de agua se está haciendo. El Info DF fue el primero en proponer a la Secretaría de Finanzas la boleta de predial. Lo vieron como una muy buena idea, que es un mecanismo de información pues muy importante que llega a todos los hogares. Y el primero en anunciarse fue el Info DF por esa idea de la boleta del predial. El problema es que luego nos tuvimos muchísimas llamadas preguntándonos por cómo calculábamos el predial y que por qué les cobrábamos, etcétera. Pero bueno, nos dimos a conocer, o sea, a través de la boleta del predial, y hoy se usa ya la de predial y del agua para esta cuestión. En próximo número del predial saldrá la publicidad del Teleinfo DF para que la gente pueda ahora a través de este mecanismo también hacer sus estudios de acceso. No son mecanismos de información muy importantes y con potencialidad muy grande, porque se distribuyen pues a toda la población en un solo momento, ¿no? Ahí también hubo una encuesta del Observatorio Ciudadano utilizando las boletas de agua y predial, ¿no? Entonces es un instrumento importante de observación. Perdón el comentario. Vamos a iniciar el diálogo sobre las intervenciones, algunas reacciones. Como se dan cuenta, estamos ya pasados un poco de tiempo, pero bueno, ese es el objetivo. Digamos, aquí pueden opinar todos, tanto los que ya opinaron, a lo mejor alguna reacción de lo que se dijo, o los miembros permanentes, aunque todos somos ciudadanos y esos temas nos interesan muchísimo, o obviamente de los otros participantes que están. Yo quisiera hacer algunos comentarios mientras hay alguna otra gente. Uno que es muy socorrido y con mucha razón, es el asunto de las páginas y de la información en los portales de internet de las diversas dependencias. El que sí, bueno, a lo mejor ya la información está, pero esta no está en una forma comprensible, accesible, lo de los buscadores, las solicitudes de información, etcétera. El instituto, junto con las órganos de gobierno, viene trabajando un proyecto desde el año pasado que hemos denominado Ventana Única de Transparencia, que es un poco la idea del POT a nivel federal, pero con una diferencia muy importante que aquí se ha marcado, que no debe ser un portal que sea para especialistas en transparencia o acceso o especialistas en informática, sino todo lo contrario, sea para los ciudadanos en general. Es un trabajo que estamos trabajando conjuntamente con la UNAM. Es un proyecto a terminar este año, un proyecto de 2 años, de alrededor, y lo puedo decir claramente, de 6 millones de pesos que cuesta este proyecto, y en el cual los órganos de gobierno también están trabajando, porque se puede hacer un diseño muy bien, pero si la información no está en la forma, digamos, en que se requiere para que pueda ser exportable, comparable, etcétera, etcétera. Por ejemplo, que uno puede decir, quiero saber, digamos, por poner un ejemplo, cuál es aquellos funcionarios que tienen un sueldo mayor a los 20,000 pesos, y le dé el listado de todos, ¿sí? Con dónde trabaja. Y hay un buscador ahí muy potente, que es uno de los precios más caros que se están pagando, y el objeto, digamos, es que se conjugue con Infomex. Y entonces ese buscador sirva para los portales, pero para también todas las solicitudes que se han hecho vía Infomex. El otro día sumábamos y ya tenemos alrededor de 65 mil solicitudes en el sistema de Infomex del Distrito Federal. Paralelamente, el IFAI está trabajando también con un buscador para todas aquellas entidades que tienen el sistema Infomex ya instalado, para
para que uno pueda hacer esas búsquedas, no solo por fecha o secretaría como se puede ahora, sino por temas y por conceptos, y esa búsqueda la puede hacer en todos los estados que tienen operando. Hay 26 estados que firmaron Infomed, en 10 está operando, y según lo dice el IFAI, prontamente, incluido obviamente el nivel federal, se podrán hacer estas búsquedas de los estudios. Estamos apostando mucho a esa ventana única de la transparencia, y yo creo que los diagnósticos que ustedes hicieron ahora de las páginas serán muy importantes. En su momento vamos a invitar a lo que se les llama grupos de enfoque, para que antes de lanzarla nos puedan, digamos, hacer los comentarios. Creo que en esta mesa que se va a hacer, así como la seguridad, en un momento serán muy importantes para presentarles cómo se va a diseñar y a subir la información y a buscar esta información en un lenguaje ciudadano para tener su opinión sobre ese sentido. Bueno, no quiero abarcar más tiempo. Tomás, por favor.
Gracias otra vez, no voy a robarles mucho tiempo, es solo para, digamos, darle salida a estas respuestas de las autoridades. Bueno, se reconoce, se agradece el esfuerzo, la voluntad y, bueno, pues de pronto la cantidad de trabajo con la cual nos estamos comprometiendo. y bueno, entonces tenemos, nada más para cerrar este apartado reserva de las propuestas que puedan salir o las intervenciones, tendríamos un grupo que trabajaría el tema de análisis de información presupuestaria, un grupo de difusión masiva y presencial de información, donde iría lo del día de acceso y cómo le damos al reglamento de residuos, y un grupo que trabajaría esto de fortalecimiento de recursos electrónicos, que afortunadamente aquí tenemos puras instituciones que parece que han cumplido muy bien y que va a ser muy fácil recanalizar esta información, ¿no? Y ahora sí, paso el micrófono.
Muchas gracias, mi nombre es Gabriela Morales, de Artículo 19. Antes que nada, quiero decirles que es para nosotros un honor compartir este espacio con todos y todos ustedes, que abona sin lugar a dudas a la protección del derecho de acceso a la información. Únicamente especificar nuestro planteamiento, ¿no? El planteamiento que nosotros hacemos, siendo una organización internacional de derechos humanos, se va en el reconocimiento de la exigencia del derecho ambiente sano se relaciona directamente con el nivel, la cantidad y la calidad de información que el público tiene a su disposición. Por esta razón, es especialmente importante reconocer los esfuerzos de difusión que han implementado las autoridades en la materia y, bueno, lo que consideramos es imprescindible y consideramos que nosotros también podemos ayudar a la sociedad civil en general para que se siga avanzando en la difusión de información de interés público. Lo que me gustaría hacer en esta brevísima introducción es abonar a la lógica qué tipo de información debe ser pública, porque hacer listados de información puede resultar muy útil, pero es indispensable que el tipo de información que se difunda sea información que se relacione directamente con el ejercicio de otros derechos humanos. Ya lo decía el representante del sistema de aguas, las fugas en el agua, la información con la que ustedes trabajan día a día tiene relación directa con el ejercicio de otros derechos, tiene relación directa con las atribuciones que tienen las entidades públicas para lo cual reciben recursos públicos, y se trata de brindar información que permita a la sociedad acercarse a las autoridades y que permita a las autoridades contar con la credibilidad y el reconocimiento que merecen, especialmente en el tema de medio ambiente, porque es un trabajo muy digno. Muchas gracias.
Gracias, Gaby. Luis Pineda, por favor.
Gracias, agradezco la participación de las autoridades. Estamos tocando un tema que es altamente sensible, que es un tema que nos atañe, que no es un tema tan ajeno a la sociedad, sino que lo vivimos propiamente en nuestros hogares, en nuestra vida diaria, y por eso a mí me parece que esta mesa de diálogo temas, en realidad lo que está haciendo es buscando las alternativas que puedan servir tanto a los ciudadanos como a las autoridades. Me preocupa un poco, o mucho más bien, me preocupa el hecho de cómo se están atendiendo algunos de los problemas. Normalmente los problemas más sensibles en esta ciudad y en otras partes del país se tratan de atender a través de páginas web. Se tratan de atender también con consejos consultivos. Y hay innumerables consejos consultivos y representativos de toda la sociedad. Y nos reúnen cada rato y toman decisiones y determinaciones y a veces, la mayoría de las veces no funcionan. Nosotros participamos en varios que a veces no encontramos como esa posibilidad. Y también lo hacen a través de campañas muy sesgadas, muy campañas de información, a veces muy sesgadas. Pero hay un elemento importante que se nos olvide, que es la ciudadanía. La ciudadanía, la especialidad que trabajamos nosotros en Equipo Pueblo es la construcción de ciudadanía. Y la ciudadanía es altamente participativa si le damos los elementos y las herramientas necesarias para poderlo hacer. Participa y quiere. El hecho de a veces dar cursos, a veces de dar algunas pláticas, pues nos ayuda mucho con las metas que tenemos que hacer programáticas. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es más bien colocarnos dentro y con la ciudadanía en los lugares donde es altamente sensible el problema y ahí empezar a trabajar. Crear grupos de la nada es más importante que dar cursos con los que ya están organizados. Eso es muy interesante. Ahí hemos llegado, nosotros trabajamos en varias delegaciones políticas y la gente dice, es que no sabemos nada absolutamente del acceso a la información pública. Ok, platiquemos al respecto, aquí hay una herramienta importante, aquí hay instituciones que lo pueden hacer. No sabemos, no tenemos claridad, por ejemplo, de qué es lo sustentable y qué es lo sostenible. No sabemos ni qué quiere decir eso, por supuesto. Y eso está brillantemente planteado en el plan, en el programa de desarrollo social del gobierno del Distrito Federal y en los programas que algunos no se llaman delegacionales, sino se llaman, perdón, que no se llaman sociales, sino programas económicos de las delegaciones. Y tampoco se tiene planteado ahí, y ni clarificado. Entonces, en concreto, yo creo que mi propuesta sería que le apostáramos un poquito más al trabajo de informar, de capacitar, de hacer un trabajo más activo con ciudadanía en concreto. Y, por otro lado, que también pudiéramos colocar en esos portales, en el portal que estamos nosotros de alguna manera sugiriendo, algo que es interesante para la ciudadanía. ¿Cuáles son las acciones, los programas y las acciones que en cada delegación política se están llevando en materia ambiental? ¿Cuáles son? Porque no se conocen en muchos de estos lugares. Hemos hecho entrevistas a la gente sobre la temática porque es una línea estratégica en las delegaciones y no se cuenta con información precisa al respecto. Entonces, eso sería como mi aportación.
Gracias. Informa nuestro compañero, el arquitecto, Francisco González Gómez, que tiene que retirarse por la agenda de trabajo, pero se queda en representación de la Secretaría de Obras el arquitecto Arturo Bastidas, si nos hace favor. Yo quería comentar otras dos cosas. Se ha dicho mucho este asunto sobre la capacitación, la difusión, lo acaba de mencionar Luis. Nosotros estamos por sacar una convocatoria que sacamos cada año para las organizaciones de la sociedad civil para que nos ayuden a difundir, a usar el acceso a la información. Generalmente un tema puede ser acceso y medio ambiente. Los invitamos a que ojalá puedan inscribir proyectos. Hay un apoyo económico de hasta 250,000 pesos que permita, digamos, hacer estas cuestiones en grupos específicos que les permitan, a través del acceso a la información, conocer, opinar, monitorear cuestiones de tipo ambiental o de otro tipo, ¿no? Estoy refiriéndome a este tema. Ojalá puedan participar. La convocatoria estará saliendo a mediados del mes entrante, pero toda la información estamos a sus órdenes, ¿no? Esto de la información a la carta o la transparencia focalizada es una parte de la ventana única de transparencia, pero queremos iniciarla desde antes, hacer un diagnóstico por cada dependencia de cuál es esta información que a la gente le es más útil o más relevante, sea o no sea obligación de transparencia, pero también hacer cuestionarios con los usuarios, con los ciudadanos, para que nos digan qué información ellos quisieran que estuviera en la PAO, pero mediamente, aparte que ya está, y que esa le pongamos un énfasis muy especial y muy específico de que sea muy entendible, que sea muy usable, que sea proactiva, etcétera, etcétera, ese tipo de cuestiones. Y también algo que nos preocupa es que a veces solo pensamos en los portales, y el 25% del Distrito Federal solo tiene acceso al Internet, y es de las ciudades que más tiene, digamos, un porcentaje. Entonces, diseñar, por eso es el asunto de la Plaza de la Transparencia, o en las delegaciones, lugares donde la gente pueda acudir a tener acceso a la información a través de, digamos, estos kioscos, etcétera, donde se pueda poner. Y otra cuestión, por ejemplo, no lo decía el gobierno de Aguas, por ejemplo, a través de, porque eso de reportar una queja de Aguas vía Internet, digámoselo a alguien que vive, digamos, en la delegación Iztapalapa, etcétera, una cuestión, es difícil, pero por ejemplo, por vía Locatel se puede hacer. Locatel capta todas este tipo de cuestiones y las envía, ¿no? Entonces también queremos ahí trabajar con la gente de Locatel en este sentido para poder. Y la última, esta idea que creo que es genial, yo no la digo, tenemos una cosa que son las jornadas delegacionales, los centros de atención personalizada, pero así como la Comisión de Derechos Humanos tiene un día de los derechos humanos en el Zócalo, en el cual siempre nos invitan y paseamos con mucho gusto, que podríamos organizar con las organizaciones de la sociedad civil un día del acceso a la información, que obviamente tuviera módulos de medio ambiente, módulos de cuestiones de seguridad social, de programas sociales, de asuntos políticos, para no hacer un día, digamos, claro, sino por tema, pero digamos el Zócalo da para eso y más, digamos, para poder poner, digamos, información, y que la gente también en un solo día pueda, digamos, tener acceso a cuestiones ambientales, a cuestiones de seguridad pública, etcétera, etcétera. Creo que es una idea fundamental y que el instituto que retomaremos para, con la dirección de vinculación, poderla echar lo antes posible y retomar la experiencia que ha sido de la Comisión de Derechos Humanos con su jornada que tiene, digamos, cada año en el Zócalo, y la cual ya, digamos, es una tradición. Adelante, Miguel.
Bueno, en función del aprendizaje de la mesa de seguridad pública, yo quisiera solo subrayar dos cosas que me parece que han sido lo que le han dado cierta operatividad a esa mesa. Uno, que de este espacio lo que obtenemos es el acuerdo y la confirmación de la voluntad política de las dependencias para participar conjuntamente con nosotros, y que lo que le da vida precisamente al diálogo es la posibilidad de estar participando permanente y decididamente en los grupos de trabajo. Yo sé que es explícito el hecho de que estén aquí, se hizo por parte de todas las dependencias durante el desarrollo de sus presentaciones la confirmación de la voluntad para trabajar en la mesa. Lo único que les pediría es que nos pudieran solo confirmar, quizá en la sesión de trabajo, los nombres de quienes participarían en los grupos de trabajo, justo para avanzar en la operatividad.
Jorge Bustillo, senador.
Sí, bueno, se me adelantó un poquito Miguel, creo que puede ser un poco la conclusión. Creo que hay una voluntad manifiesta de trabajar por mejorar las prácticas de transparencia, de acceso a la información para la gente, y hay una propuesta de formar una serie de equipos de trabajo específicos. Yo lo que propondría, y aquí consultando con los compañeros de las organizaciones, es que los enlaces que de alguna forma están designados, está la licenciada Marta Patricia por parte de la PAOT, creo que la misma licenciada María Eugenia por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, el arquitecto González y el arquitecto Bastida por parte de la Secretaría de Obras y Servicios, y el ingeniero Núñez por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México serían los enlaces por parte de los entes públicos, y tendríamos Juan José García Ochoa y un servidor como equipo de organización de esta mesa, continuidad de esta mesa, obviamente con la participación de las organizaciones ponentes de las propuestas para hacer esto. Y tentativamente en esa semana del 24 de marzo, en virtud de las agendas de cada uno de los participantes, establecer la mejor fecha y horario para llevar a cabo la primera reunión de trabajo y ahí dividir las tareas y organizaciones organizar la continuación de esto. Y quisiera nada más rescatar una cosa, ya se mencionó de alguna forma reiterada esta cuestión de la información, pero lo quiero subrayar porque va a ser el punto en donde nosotros vamos a estar insistiendo en este año con todos los entes públicos. Tenemos que llegar a construir esta información dirigida, pensada en función de la gente, a esta transparencia focalizada, a esta transparencia dirigida, a poner luces en los temas que le puedan dar respuestas inmediatas a la gente. Información puesta de manera sencilla, esta transparencia a la carta, esta transparencia de servicio inmediato para responder a cosas de utilidad práctica, inmediata, cotidiana de la gente. En eso vamos a estar insistiendo con todos los entes públicos y qué bueno que aquí me da mucho gusto, la verdad, felicito mucho a las organizaciones por el esfuerzo que hicieron sus propuestas y la reacción por parte de ustedes desde los entes públicos me parece fantástica. Creo que hay muchas posibilidades y mucho se anuncia aquí la oportunidad de que sea el tema ambiental el que ponga el ejemplo de lo que puede ser la transparencia focalizada en el Distrito Federal. Felicidades a todos.
No, muchas gracias, Jorge. Pues estas conclusiones que llega Jorge, que es el acuerdo principal de esta comisión coordinadora para echar a trabajar los tres grupos que ya se han propuesto inicialmente, el de presupuesto, difusión y vinculación, y el grupo de portales y sistemas electrónicos de solicitudes. Entonces, pues esperamos esta cita y sabremos que en la próxima mesa de diálogo, como ya lo tuvimos en Seguridad Pública, tendremos resultados importantes sobre la cuestión. Entonces vamos a abrir aquí el receso para pasar después a los trabajos específicos de la mesa de diálogo, definir la temática, la agenda por venir, obviamente para los miembros permanentes, pero obviamente todo el que quiera quedarse está cordialmente invitado porque es una actividad muy transparente. Gracias.